El dato IDEPUC. En el mundo, cerca de 400 millones de personas en 90 países hablan alrededor de 7.000 lenguas. De estas, casi la mitad podría desaparecer en el próximo siglo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Esto fue el dato IDEPUC.
Y bueno, estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Estuvimos el bloque anterior con Agustín Panizo y Aquiles Vázquez, y en este bloque estamos con Gipsy Alata, intérprete y traductora de Quechua, variedad Cusco-Collao, es bueno especificar. Ella es abogada y trabaja como especialista legal en la Dirección de Lenguas Indígenas del Mincul. Gipsy, bienvenida, muchas gracias por estar aquí.
Alimpuncha Cachun, Kawa Ñeña, y Alimpuncha Cachun, Lapaikichiswa, Ñeña, Ikuna, Turaikuna. Muy buenos días, hermana, muy buenos días con todos y con todas.
Qué bonito sonó eso, sonó hermoso. Bueno, nada, Gipsy, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, es un placer tenerte por aquí y conversar un poquito, ampliar algunas cosas que hemos venido mencionando en el bloque anterior. En el bloque anterior hemos tenido como que un panorama más general de los esfuerzos que está haciendo el Estado por revalorizarlas, la diversidad cultural y lingüística, básicamente la lingüística, ¿no? Pero ya que tú eres traductor, intérprete y también trabajas en el Mincul, vamos a aprovechar tu experiencia y no sé, quisiera hablar un poquito de este trabajo que se realiza para revalorizar, para poner otra vez en valor las lenguas indígenas. ¿Cómo se realiza? ¿Cuál es el camino para que siga este proceso?
Bueno, particularmente desde la Dirección de Lenguas Indígenas, desde el 2012 se ha venido desarrollando un programa de formación de intérpretes y traductores, ¿no? Uh-huh. Y que actualmente, bueno, ya contamos con un registro que tiene entre 347 intérpretes y traductores registrados en 36 lenguas. Uh-huh. Ya este año ya estamos en proceso, un grupo más se nos suma al registro y con eso llegaríamos a 37 lenguas indígenas que cuentan con uh-huh. intérpretes y traductores, ¿no? Este programa de formación en realidad está dirigido a hablantes de lengua, o bueno, hablantes que tienen como lengua materna una lengua indígena, porque uh-huh. además no solamente es importante que conozcan o tengan dominio oral y escrito de la lengua, sino que además conozcan el contexto cultural en el que se desarrolla la lengua y el contexto cultural de los pueblos para poder hacer este tema de la interpretación y traducción uh-huh. en diferentes espacios. Que inicialmente estos cursos de formación se iniciaron para procesos de consulta previa, uh-huh. pero posteriormente se abrió el espacio para este servicio que daban estas personas, los intérpretes y traductores, y se abrió a sectores como justicia, salud y ahora servicios públicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pienso que es una forma de impulsar, de difundir la lengua, también de propiciar que los propios hablantes, pues jóvenes sobre todo, se incentiven a seguir hablando su lengua, aprender no solamente su lengua, sino de su propio contexto, de sus costumbres, para que sean ellos, ¿no?, los principales actores a través de estos cursos, pues intervenir y ayudar a otros, como ellos, hablantes de lengua, acceder a servicios públicos, uh-huh. a tener un juicio civil penal en el que puedan entender, ¿no?, uh-huh. en el que se les hable en su lengua, que puedan ser atendidos también en salud con pertinencia cultural y lingüística, ¿no?
Uh-huh. Una cosa que lo que tú mencionas, ¿no?, que también mencionaba Aquiles, era que a los jóvenes no están como que dejando de lado o poniendo en un segundo plano, ¿no?, sus lenguas maternas. Uh-huh. Yo me pregunto, ¿tiene que ver de repente con la forma en la que se enseña? ¿Tiene que ver con que el contexto en el que se desenvuelven no es el adecuado para seguir fortaleciendo su lengua? Porque, pongo como ejemplo, aquí en Lima, un colegio bilingüe lo que te enseña es español e inglés, ¿no? Pero por hablar inglés, por hablar un buen inglés, no dejas de hablar español, ¿no? De repente la educación bilingüe no está bien fortalecida, o el hecho de que no haya los suficientes operadores de justicia que sean bilingües, o los suficientes médicos, personal de salud que sea bilingüe, hace que los jóvenes también opten por dejarla en un segundo plano.
Pienso que en realidad este tema de que la lengua se haya dejado hablar por una gran parte de esta generación joven uh-huh. se debe a un tema de discriminación estructural que ha sido histórica, ¿no? A lo largo uh-huh. del tiempo, nuestros antepasados, nuestros abuelos incluso, se prohibieron a ellos mismos pues enseñarle la lengua a sus hijos, uh-huh. ¿no? Por evitar de que ellos fueran discriminados, ¿no? Y esto sin duda a la fecha ha traído como esos rezagos de que los jóvenes también o los padres de ellos pues uh-huh. no les hayan enseñado la lengua. Y quiero precisar ahí que generalmente la transmisión de la lengua es de abuelos a nietos, ¿no? Porque el rol incluso del abuelo en la familia es que los más jóvenes o los padres salen a trabajar y el abuelo es quien generalmente se queda en la crianza del niño y es el quien transmite las costumbres y la lengua. Entonces, debido a este tema de la discriminación estructural en nuestros diferentes procesos históricos que ha habido, pues muchos abuelos han dejado de enseñar la lengua a muchos de sus nietos o sus propios hijos, ¿no? Y respecto a ahora, pues es un poco difícil porque no solamente es conocer la lengua, sino también conocer las costumbres, el porqué, ¿no? Esa forma de ver el mundo distinto desde nuestra propia cultura, ¿no? Pero sin duda pienso que estamos buscando impulsar a través de estos programas, a través de la certificación de servidores públicos bilingües, a través de la educación intercultural bilingüe, fortalecer eso, ¿no? Propiciar que aquellas personas que hablan la lengua y que ahora mismo donde están se niegan a ellos o tratan de ocultar que hablan una lengua, pues salgan, para que sepan que es reconocido y que es importante ahora tomar en cuenta que uno habla una lengua indígena, ¿no?
Se han perdido de todas maneras con estos, a raíz de esos problemas que tú muy bien mencionas, muy bien nos cuentas, ¿se han perdido de repente algunos saberes, algunos valores, algunas costumbres en el camino?
Claro, de hecho, yo al menos he tenido la oportunidad de que mi abuela me enseñe muchas de esas cosas o que mis papás me enseñen. Igual creo que hay algunas historias de algunos amigos que ellos han aprendido escuchando y sus papás nunca supieron que hablaban la lengua hasta que un día finalmente la hablaron. Y sin duda se han perdido muchas cosas. Quizá muchas de las cosas que mi abuela no me quiso compartir por ese tema de la discriminación no las hizo, ¿no? Incluso hablamos ya de cerca de 27 lenguas que se han extinguido. Y como mencionaba, él leía un artículo hace poco, mencionaba que el hecho que una lengua muera significa que toda una cultura o una forma de ver el mundo muere, ¿no? Sin duda, seguramente hay muchas de las costumbres que de antes de mi cultura pues existían y que yo ya no conozco, y lo propio será en muchas otras lenguas y muchas otras culturas también, ¿no?
Pero digamos que esa pérdida cultural, ahora que estamos hablando del Día de la Diversidad Cultural y Lingüística, no tenemos muy muy valorada, o no me parece que no entendemos bien la dimensión de lo que significa perder un acervo cultural, ¿no?
Claro, eso es porque también no somos conscientes de lo diversos que somos. Estamos hablando del Perú, hay 55 pueblos indígenas y hay 37 lenguas indígenas y cada una de ellas representa pues una forma de ver el mundo muy muy distinta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lenguas como el Taushiro, que solamente tiene un hablante fluido de la lengua y que no tiene con quién más compartir el tema de sus costumbres, por ejemplo, ¿no? O de los pocos resígaro, que también son pocos y que están intentando pues promover con los niños o a través de sus propias investigaciones dejar rastro de lo que es su lengua y de lo que es su costumbre, ¿no? Entonces, sin duda es preocupante cómo no solamente es la pérdida de la lengua, sino de todas esas costumbres que ya no nadie más nos va a poder contar, ¿no? Entonces, desde ese lado, pues nosotros desde la Dirección de Lenguas Indígenas venimos impulsando tanto la Política Nacional de Lenguas, que involucra el tema de formación de intérpretes, que hayan servidores públicos que atiendan en la lengua, que se hable de documentación, de revitalización de la lengua. Tenemos un trabajo enorme por hacer, pero estamos ahí dándole poco a poco para evitar y que más personas también que son hablantes de las lenguas se nos sumen desde sus propias iniciativas y podamos fortalecer las lenguas, ¿no? Y documentar quizá aquellas que ya están en grave peligro de extinción.
Eso de la revitalización me parece súper importante, ¿no? O sea, ¿qué tipo de trabajo se hacen para revitalizar una lengua?
Bueno, eso quizá los lingüistas nos podrían explicar mejor, pero entiendo que la documentación parte desde la documentación, ¿no? De recoger la evidencia de la lengua. Por ejemplo, ese tema de la normalización de los alfabetos es importante. Por ejemplo, el Taushiro se ha normalizado, se ha recogido qué grafías hay y además de ello, qué implica, qué significados tiene, qué cosas de la cultura. Entonces se va recogiendo y documentando todo esto y revitalizan, y la revitalización se enlaza un poco porque hay que encontrar una pequeña población que hable la lengua y que también se pueda enseñar la lengua a una nueva generación, ¿no? En general las lenguas que están ya en peligro de extinción pues solamente tienen una generación que los hable, generalmente son abuelos. Entonces lo que se busca con la revitalización es quizá que estos abuelos puedan enseñar a niños no solamente la lengua sino también la costumbre, y que esto generacionalmente pueda aumentar, ¿no? Pero debido a los bajos números que hay de un gran número de lenguas que ya están en peligro de extinción, pues estas expectativas por revitalizarlas son mínimas, ¿no? Pero se intenta trabajar con ello.
En ese sentido, el programa de traductores del Ministerio de Cultura también es un aporte a la revitalización de las lenguas en la medida que le ofreces a los hablantes de diversas lenguas, tipo quechua, tipo shipibo, tipo yaninka, la posibilidad de desarrollarse en un entorno seguro en cuanto al lingüístico, ¿no?
Claro, sin duda, ¿no? Yo, por ejemplo, como joven, veo el tema de ser intérprete y traductor como una gran oportunidad. Para, digamos, yo siempre hablo de esto desde mi trinchera, ¿no? Uh-huh. Desde donde estoy, pues poder hacer algo por la difusión de mi lengua, ¿no? Uh-huh. Y no solamente la difusión de mi lengua, sino lograr que una persona hablante de una lengua indígena pueda expresarse, uh-huh. pueda ejercer sus derechos como cualquier otro castellano hablante en el país, ¿no? Uh-huh. Entonces, pienso que en su mayoría más jóvenes se suman al registro. Uh-huh. Inicialmente el registro, más o menos viendo qué personas o más o menos el estándar de edades, en general son personas adultas, uh-huh. pero ahora sí ya he visto como más suma de gente joven, ¿no? De chicos. Y eso incentiva, ellos también poco a poco se van incentivando y dicen, bueno, tengo que aprender mi lengua y así quizá puedo ser intérprete y traductor, ¿no? Uh-huh. O voy a seguir aprendiendo mi lengua o yo hablo mi lengua, reconocer que sí hablan la lengua, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que ocultan el saber su lengua, ocultan el saber o su descendencia, de dónde son, si son de algún pueblo indígena, pero con ese tipo de iniciativas o espacios que se abren como los de intérpretes y traductores, pues salen y dicen, bueno, tengo una oportunidad de demostrar que mi lengua en verdad me es valiosa, ¿no? Se me reconoce el uso de mi lengua.
¿Y cada cuánto tiempo se abren los cursos para traductores?
Los cursos son anuales. Uh-huh. Este año teníamos pensado hacer uno, pero gracias a Dios nos ha salido por diversas gestiones hacer dos cursos. Uh-huh. De hecho, en junio, el 3 de junio me parece que ya inicia un curso, ya se lanzó la convocatoria hace un mes más o uh-huh. menos. Ya esta semana o la siguiente estarían saliendo los seleccionados. Se va a hacer un curso de intérpretes y traductores para lenguas amazónicas, solamente uh-huh. para lenguas amazónicas, que se va a hacer en Cusco, y a finales de año, quizá entre septiembre más o menos, saldría otro curso que se va a hacer para lenguas andinas.
Uh-huh. Okay, con esta información nos vamos a una pausa y regresamos.
1 millón de especies animales y vegetales están en riesgo de extinguirse de la Tierra. No hay otra opción que cambiar. Ven al 15º Encuentro de Derechos Humanos del IDEPUC. De vuelta al mundo, del 3 al 7 de junio en el campus de la PUC. Encuentra más información en nuestra página web y redes sociales.
Estamos de vuelta con Gipsy Alata, intérprete y traductora de Quechua del Ministerio de Cultura. Y Gipsy, nos hablabas un poco del curso de intérpretes y traductores, entonces me gustaría que hagamos esta diferenciación, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia un intérprete de un traductor?
Bueno, las competencias de un intérprete son meramente y todas orales, ¿no? Uh-huh. Se hace la interpretación directa e inversa, es decir, de lengua indígena a castellano y viceversa, de forma oral solamente, y el traductor lo hace a nivel escrito. Uh-huh. Sí hay, digamos, un grado de complejidad entre ambos, porque uh-huh. cuando se hace la traducción a nivel escrito, pues que hay que hacer una adecuación dependiendo del carácter del texto, ¿no? Uh-huh. Del tipo de texto, que sea un texto literario, que sea una nota de prensa, que es más comunicacional, y tiene que ir armando eso, tomando en consideración también la gramática de la lengua indígena, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de, bueno, el intérprete también es como más un poquito más retador, si se quiere decir, porque hacemos interpretación inmediatamente, ¿no? Claro. Hacemos interpretación simultánea, y entonces es como que tú escuchas el mensaje y en ese momento tienes que estar lanzar el mensaje en lengua indígena o en castellano, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la diferencia entre la interpretación y la traducción. Claro, nosotros después de la formación, los participantes del curso, pues después del curso presencial y después de la etapa práctica que tiene el curso, pues se suman todas esas calificaciones y las competencias que han adquirido y se determina qué categoría ha llegado a obtener, ¿no? Una persona puede ser intérprete solamente, o traductor solamente, o obtener ambas categorías de ser intérprete y traductor.
Claro, pero o sea, cuando llegas al curso llegas con un background de todas maneras, ¿no?
Claro,
no es que ahí te vayan a enseñar, o sea, me imagino que te enseñan a traducir o a interpretar ciertas cosas básicas para el oficio, ¿no? Pero ya llegas con tú manejando el idioma escrito u oral.
Sí, ese es uno de los requisitos principales, ¿no? Hablar la lengua indígena y hablar castellano. Tener el dominio de ambos, conocer la gramática de ambas lenguas para poder que ellos al recibir las técnicas o las competencias de interpretación y traducción puedan ya desenvolverse tanto en la interpretación como en la traducción, ¿no?
¿Y tú eres intérprete o traductora o las dos cosas?
Soy intérprete y traductora. Tengo más competencias.
Y hay un registro, ¿no? Cuando terminas el curso hay un registro y solo los que están inscritos en este registro son los que pueden ejercer como intérpretes y traductores, ¿no?
Sí, claro. Lo que sucede es que el Ministerio de Cultura tiene este registro, administra este registro, y por lo tanto incluye o incorpora este registro a aquellos que él ha formado. Quiero precisar que igual la formación, como siempre nos preguntan, la formación dura entre 20 a 25 días y es una formación intensiva. O sea, están todo el día ahí internados en el lugar donde se desarrolla el curso y adquieren estas competencias, ¿no? Y no solamente termina en la etapa presencial, sino que al salir del curso, de la etapa presencial, los enviamos de pasantías a instituciones públicas para que puedan hacer ejercicio de las competencias que han recibido en el curso y finalmente obtienen así una categoría y posteriormente a obtener esa categoría son incorporados al registro nacional, ¿no? Y ese registro, como mencionaba al inicio, lo administra el Ministerio de Cultura y cualquier entidad pública, privada, persona natural o jurídica que nos pida información sobre intérpretes y traductores, nosotros brindamos la información de aquellos que hemos formado y que nos consta que tienen esas competencias en interpretación y traducción, ¿no?
Que es importante, ¿no? Porque si una entidad privada o pública tiene algún tema que solucionar o algún tema de conversar con una comunidad indígena, es mejor que haya un respaldo de alguien que sí va a hacer una traducción correcta, va a hacer una traducción adecuada, ¿no? Pero me imagino que no es, o sea, una vez que ya les dan la certificación hay como una confianza, ¿no? O sea, una confianza con esta persona, ¿no es necesario supervisar su trabajo o sí?
De todas formas, siempre estamos haciendo el seguimiento pendiente a los intérpretes y traductores del trabajo que hacen, ¿no? Finalmente son personas y puede, dependiendo de la situación, pues puede surgir algo. Pero sin duda, como mencionabas, pues al haberlos formado tanto en las competencias, en el rol del intérprete y traductor, en la ética que hay también en el ejercicio de su función, pues en cierta forma hay ese respaldo que damos como Ministerio de Cultura a aquellas personas que se han formado con nosotros, ¿no?
Ahora, más allá de los esfuerzos que se hacen en la educación intercultural bilingüe o de los cursos de traductores e intérpretes, ¿hay alguna manera de formarse para el adecuado manejo o la adecuada comunicación en lenguas indígenas?
Bueno, actualmente el ministerio pues no ha dado como cursos de formación en lenguas. Sería lindo que lo hagamos más adelante, ¿no? Tener como un instituto de lenguas que pues nos enseñe, o a las personas que estén interesadas que lo enseñen. En particular sobre eso, pues lo que hacemos con el curso de intérpretes es en cierta forma reforzar estos conocimientos que ya tienen. Como decía al inicio, las personas que postulan o que llegan al curso, además de tener el dominio oral escrito de la lengua, pues buscamos que tengan la lengua indígena como lengua materna. Entonces eso ayuda mucho a que, por ejemplo, yo aprendí a escribir ya después, mucho tiempo después, es que porque las lenguas indígenas en general se transmiten por tradición oral.
Claro.
Entonces, de alguna forma, pues incentivamos o buscamos reforzar, ¿no?, los conocimientos previos que ellos tienen de su lengua materna, tanto a nivel gramatical, escrito y oral también, ¿no? Pero fuera de ello, pues hacemos a veces, dependiendo cuando tenemos actividades, hacemos microtalleres de enseñanza de lengua, ¿no? Como ahora que se viene la Semana de la Diversidad Cultural y Lingüística,
que empieza mañana 21 de mayo, ¿no? ¿Cuántas actividades tienen programadas para esto?
Desde la Dirección de Lenguas estamos programando 4 microtalleres de lengua indígena, una en quechua, otra en aymara, ayáninca y en aguajún. Perdón, una en yanesha, es quechua, aymara, yanesha y aguajún. que se van a dar entre el 23 y el 24, que están, son actividades que están dentro de la Semana de la Diversidad Cultural y Lingüística.
Uh-huh. Esta Semana Cultural y Lingüística termina el 27 de mayo, ¿no? Sí. Que es el Día de las Lenguas Originarias, ¿no? Uh-huh. El Día Internacional de las Lenguas Originarias, ¿no? Y bueno, este año la UNESCO ha declarado el 2019 como Año de las Lenguas Originarias, ¿no? Es importante también este reconocimiento internacional, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias de estos reconocimientos internacionales?
De hecho, ya desde el 2016, 2015 todavía se iba ya viendo, tentando el tema de que este año se denominara como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, y sin duda para nosotros es una gran oportunidad porque nos ayuda a enlazar varias actividades uh-huh. y a impulsar ciertos proyectos que en materia lingüística o uh-huh. relacionada a lenguas indígenas nos tratamos de impulsarlo, ¿no? De hecho, tenemos como una agenda nacional que se ha ido armando por el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y también este tema de la Semana de la Diversidad, por ejemplo, los Juegos Panamericanos como que están, toman más en cuenta este tema de la lengua y nos ayuda también a difundir un poco el tema de las lenguas indígenas, quizá impulsar políticas públicas o el cumplimiento o avances, ¿no? Implementación de derechos lingüísticos en los servicios públicos. Hay ya instituciones como el MEF que, por ejemplo, ya están buscando implementar sus servicios, por lo menos señalética, esas cosas. Entonces, todo el mundo quiere ser parte del Año Internacional de las Lenguas Indígenas y eso está bien, ¿no? Eso está bien porque van a implementar señalética, van a tener servidores bilingües que hablan quechua o otras lenguas, ¿no? Dependiendo. Entonces, pienso que el año incentiva mucho a que todos quieran meter a las lenguas indígenas en todos los espacios, ¿no? Y eso nos entusiasmamos mucho y también nos genera una gran responsabilidad de hacer el seguimiento y que otra cosa
que tiene más trabajo en la dirección, ¿no?
Y que hayan políticas que tengan el impulso que deben tener también.
¿Políticas, ¿no?, como cuáles?
Bueno, nosotros desde la Dirección de Lenguas Indígenas promovemos la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad. Entonces, uh-huh. estamos en ese seguimiento, en esa implementación a través de mesas de trabajo. Hay una comisión que también ve eso, entonces estamos, pienso que desde esa línea el año pues nos enmarca muy bien, ¿no? A lograr objetivos tangibles que se muestren en la población, que se muestren en los servicios públicos con, como mencionaba, con pertinencia cultural y lingüística.
Uh-huh. Bueno, esta ha sido una conversación súper interesante con Gipsy Alata, es intérprete y traductora de quechua y trabaja en la Dirección de Lenguas Indígenas del MINCUL. Entonces, muchas gracias, Gipsy, por estar aquí. Bueno, vamos cerrando el programa, un programa que ha sido súper aleccionador, en el que tenemos que recordar, siempre hay que recordar, que somos un país diverso, cultural y lingüísticamente, y son cosas que tenemos que valorar. No solamente la semana de la diversidad cultural, sino todos los días. Aunque es difícil recordarlo, todos los días es importante que se recuerde, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gipsy, por haber estado con nosotros y muchas gracias a ustedes por seguirnos. Nos escuchamos la próxima semana.
Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana. Producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosel Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes.
El diseño de la música es cortesía de Danzal.
Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC. Además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.